Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Pulso Empresarial. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y estar abriendo la semana. Son los últimos dos días de mayo, hoy y mañana. Eso es lo que nos queda del mes de mayo para abrir junio. Y estamos llegando a mitad de año también, en junio, donde debemos de valorar y hacer ver lo que hemos venido construyendo y lo que hemos venido accionando. Con esto decir de que ha pasado mucho en poco tiempo, está pasando mucho en el mundo en muy poco tiempo. Ayer estaba dando seguimiento a las elecciones presidenciales en Colombia y interesante lo que ocurre en la política de América Latina. Algo muy similar a lo nuestro, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se van a segunda ronda. Eso sí, lo que cambia aquí en Colombia es la rapidez de la segunda ronda. Aquí es, en dos semanas hay segunda ronda. No somos como nosotros, ¿eh? Dos meses y medio para irnos a segunda ronda y el montón de plata que se gasta. Sino en Colombia es todo lo contrario. Tenemos dos semanas para irnos a segunda ronda. La izquierda y de el que fuera el alcalde de Bucaramanga, un hombre que según he leído y he podido repasar, un hombre directo para decir las cosas. De hecho, ayer le decían a un periodista que si así es el estilo de cómo iría a llegar a gobernar, le dice, no, es que esa es mi forma de ser, así soy yo, punto. Y si no les gusta, se van. Su mensaje ayer lo dio en la cocina de la casa. Puso una cámara, hizo una transmisión en vivo y lo dio en la cocina de la casa. Porque dijo, así literal lo dijo, termino de dar la conferencia y mi esposa y yo nos vamos a acostar a dormir porque la vida sigue. Así fue, así dijo. Bueno, mientras que Gustavo Petro, de izquierda, sí hizo todo una celebración y también se pronunció. Pero, a ver, ¿esto qué nos importa a nosotros como costarricenses? En mucho, porque además de que tenemos una muy buena relación con Colombia, comercialmente, económicamente, tenemos mucho vínculo. Bueno, es un país con el que constantemente estamos haciendo negocios y con el cual hemos tomado referencia para muchas cosas. Pero además, porque los hilos de la política son importantes de darle seguimiento siempre en todo lo que hacemos. Así que no le pierdan el radar, no le pierdan el ojo a esta situación, porque aquí es donde hay que accionar de alguna otra manera lo que es importante y relevante. En una semana donde el tema que vamos a conversar hoy nos debe de importar y interesar, está afectando a las empresas, a los bancos, a ciertas personas, o ya afecta, perdón, ya ha afectado a ciertas personas, y tenemos que tomarle un pulso, un respeto muy importante. Y también tengo que anunciarles cuáles son nuestras plataformas digitales donde ustedes están en contacto con nosotros.
Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com.
Muy bien. Y a partir de del mes de junio regresamos en Multimedios los domingos a las 4 de la tarde. Habrá un cambio en la programación y estaremos el día domingo a las 4 de la tarde con Pulso Empresarial en televisión. Nuestro segmento que cubrimos todos los lunes se lo presentamos en este momento.
De emprendedor a empresario. Pulso Empresarial.
Hace tiempo que no actualizábamos temas. La verdad que es un es un buen momento para actualizar temas. Vean, me acaba, siempre pasa, ¿verdad? Uno no tiene tos y empieza uno el programa y le da uno tos, Dios mío. No hay nada que un buen jengibre con miel de abeja, dirían por ahí. Aquí me están escribiendo, tome jarabe con jengibre y otra bebida espirituosa que no la voy a mencionar, pero ya algunos se imaginarán de todo lo que escriben a uno estando en vivo. Juan Manuel Campos, cuando le conocí, estábamos, imagínense ustedes, eso fue hace poco, discutiendo la apertura de la telefonía en Costa Rica, el mercado de la telefonía en Costa Rica cuando se abría. Y yo le decía, Juan Manuel, ¿y qué es eso de 3G? Y entonces ya Juan Manuel, mira, 3G es esto, Nielsen, y no sé qué. Hablábamos de 4G en aquel entonces, como hablar hoy, 5G no, porque están ahí custodiadas, ¿verdad? Pero hablar de una tecnología larguísima en aquel momento, y hoy estamos más cerca de muchas otras cosas. Además de que con su empresa Ciberregulación Consultores, Juan Manuel Campos ha venido explorando unos campos muy interesantes que hoy queremos abordar en el programa, y se llama ciberseguridad para las pymes. Juan Manuel, gusto tenerte en Pulso Empresarial.
Gracias, Nielsen. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. En realidad es cierto, mencionabas hace unos minutos que ya ha pasado mucha agua bajo ese puente, y uno lo pone en perspectiva de todo lo que no solamente le ha pasado a uno, sino que ha pasado en el país. Hemos recorrido un largo trecho, ¿verdad?, que nos lleva a un mundo más interconectado, más globalizado, más lleno de oportunidades, pero también lleno de peligros. Nosotros en algún momento pensamos que este disparador beneficiaba a la economía, como era la llegada de internet masificado, un nuevo ancho de banda, conexiones de celulares, correo electrónico, WhatsApp, una serie de aplicaciones que uno, si se para a analizar y a ver, se da cuenta de que el mundo cambió dramáticamente. Un día de estos, haciendo un repaso sobre algo tan sencillo y tan trivial como fue el mundo de la máquina de escribir, que sobre todo los periodistas se podrán mirar algunas reliquias ya en museos, pero lo cierto del caso es de que muchos de los cambios de tecnología empezaron por ahí, precisamente por el aparato ese que fue cambiando, a una máquina electrónica, un procesador de texto, para llegar a una computadora que se conectó a internet, y resultó que era más fácil enviar los textos por correo electrónico cuando antes tenían que pasarlos por fax, alguna crónica noticiosa de algún periodista que salía fuera del país. Y entonces el mundo ha venido cambiando dramáticamente, y de ahí tenemos que hoy en día son parte sustancial también los peligros y los riesgos que hay, de tal manera de que pues hoy me da mucho gusto poder conversarnos con ustedes, sobre todo teniendo en consideración un tema que me parece que es fundamental en orden de ideas. Nosotros, cuando accedemos a internet, perdemos la privacidad. Estamos dejando una huella digital a lo largo de donde andemos, por donde pasemos. Y si hay empresas que conocen de nosotros, no tengan la menor duda de que dos de las más grandes, o tres, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, conocen tanto de nosotros que nosotros mismos, a la hora de saber qué es exactamente qué es lo que hacemos, cómo lo conocemos. Algo tan trivial como, por ejemplo, cuando uno escribe en un teclado, cómo el cerebro de repente podría tener errores a la hora de ciertas palabras. Eso se puede registrar o se registra, y de repente puede dar un perfil de esa persona en un determinado momento. Ayer leí una crónica que me dejó realmente sorprendido. En México, a raíz de todos los enfrentamientos que vivieron en un estadio de fútbol, y en donde se narró que había muchos heridos, en principio se habló de muchos muertos, uno de los equipos, los dueños de los equipos, para registrar a los fanáticos, pasaron por escáneres y cámaras, que el tema ahí era, ¿consentís o no consentís? Y si consentís, es que puedes ingresar, y si no consentís, está fuera. Entonces, desde ahí, el acopio de información, el tema de la personalidad, la imagen, etcétera, se vuelve parte de este mundo interconectado y globalizado, en donde también surgen los riesgos. Pero bueno, no quisiera extenderme más en el tema, porque para dar chance al conversatorio de hoy, pero sí decir que efectivamente estamos en un mundo en donde no solamente tenemos facilidades, sino también peligros, y ahí es donde tenemos que tener mucha atención.
Sí, hoy estamos llegando, Juan Manuel, a una parte que debemos de entender, y en la mañana tenía una reunión con un gerente de tecnología que decía, tenemos que entender que esta es una nueva realidad en tecnología, y son los ciberataques o los ciberdelincuentes. O sea, esta palabra de ciber se le está agregando ya ahora al que anda robando, asaltando. Entonces es el ciberataque, el ciberasaltante, el ciber criminal, ¿verdad? Se le está agregando esto. Él decía, ya no es que llegan con una pistola al banco, sino que la pistola es tecnológica. O sea, tienen una herramienta hoy tecnológica para robar, ¿verdad? Para actuar. Y no creo, Juan Manuel, que debamos dejar este punto como muy a la libre, porque somos muy dados, Juan Manuel, a la confianza, a la extrema confianza. Es que el que me pidió eso es Juan Manuel, o me lo pidió Nielsen, ya se lo voy a pasar por WhatsApp.
Sí, sí.
Y ahí se nos está yendo un montón, ¿verdad?
No, y indudablemente el tema de del aspecto psicológico, de cómo actúan las personas y cómo tienen confianza a la hora de interactuar, es uno de los elementos que son previamente estudiados para formalizar los ataques, y de repente para no suplantar identidad, sustituir identidad, hacer robos en línea, sacar plata de los bancos, para llegar a un mundo en donde tenemos una serie de elementos que en realidad, hasta que ocurre el daño, es cuando muchas de las empresas empiezan a cuantificar que efectivamente había que hacer algo en la empresa. Y de ahí que vale muy bien tener como una máxima lo que antes era un refrán muy popular que decía que la desconfianza es el amor a la seguridad. Y ahí es donde uno debería de empezar, en el sentido de externarle que todo aquel que está dentro de una red de datos, de internet, en forma pública, el primer grado de protección está en la desconfianza. Un día estos, algo tan sencillo, pero tan sencillo, quizás como en la anécdota personal pudiera uno encajar en estos temas, por medio de Facebook y en el Messenger, una persona conocida me manda un enlace y lo que decía, pienso que en este video estás. Y ese enlace era un enlace malicioso. Mi regla de principio es no abrir absolutamente ningún tipo de información que venga relacionada con este tipo de datos, porque cuando pinchas la información es cuando ya descargas probablemente el virus o el ransomware o lo que eventualmente esté de por medio. Y mucho de esto se origina precisamente en la confianza de la gente por creer que le están mandando esa información. Entonces, básicamente siempre hay que volver a los temas de principio, en el sentido de que para empresas y para personas debemos de tener esos mínimos de protección que deben de estar directamente ligados con lo que realmente hacemos y cómo nos conectamos. Entonces, es muy importante cuidar nuestro perímetro. Antes las casas y ahora todavía tienen cercas, y le fueron agregando elementos tecnológicos, qué sé yo, que la electricidad para que la gente no se metiera o para que los animales no se metieran. Hoy tenemos que tener muy claro que deberíamos de tener una cerca tecnológica alrededor de nuestras plataformas, y por supuesto para esto hay que tener una serie de inversiones mínimas. Ejemplos claros en este tema, mínimo los temas de seguridad que implican la administración de una red, los software correspondientes, no buscar los software libres o eventualmente de descarga libre, porque es muy probable que vengan contaminados. Entonces, ese tipo de seguridades y elementos básicos hacen que las personas, por un lado, no solamente se protejan, sino que también aquellos que colectan información de sus clientes tengan que tener la certeza y la obligación de invertir en seguridad para esos clientes. Contaré una anécdota en este caso. No hace muchos días, era cuestión de quizás 45 días, por ahí, una empresa de paquetería que trae paquetes del exterior me mandó un mensaje a las 2 de la mañana. Yo no lo vi, por supuesto, a las 2 de la mañana, probablemente lo haya visto tipo 5 de la mañana, era un correo electrónico en el que daban cuenta de que habían tenido una vulneración de sus redes y que por tanto era muy posible que las cuentas bancarias mías estuvieran comprometidas. Entonces, surge de nuevo estos temas, ¿verdad? Le trasladan al usuario el tema de corra al banco y haga lo necesario para que usted cambie las cuentas. Por supuesto que tuve que ir al banco a hacer los cambios de las tarjetas, etcétera. Pero vea el grado de irresponsabilidad. Le trasladan al usuario un tema que era propio de la compañía desde el punto de vista del resguardo de la información. Y no es, sino más bien cuando empiezan a ocurrir los hechos, cuando dicen, bueno, vamos a ver cómo los abordamos. En temas generales, digamos que los tribunales en Costa Rica han señalado con muchísima claridad que aquellos, sobre todo en lo que es la banca pública y la banca en general, que resguardan datos de sus clientes, tienen la obligación de tener toda la tecnología necesaria para hacer un resguardo. Y claro, de la parte nuestra, por supuesto que no creemos en los cuentos de hadas. Miren, los cuentos, y ya lo hablaba usted, Nilsen, vienen mejorándose y vienen cambiando a diario, que van desde que la municipalidad te está dando un reconocimiento por el pago de impuestos hasta eventualmente premios. Y la gente trata de compartir y trata de entregarle sus datos a criminales que de repente puede ser que hagan fiesta con nuestra información. De ahí que vuelvo de nuevo, la regla número 1, desconfianza; regla número 2, una protección de auditoría que debería de tener las redes; y tercero, que es la parte más difícil y la parte que más incomoda, hacer inversiones. Esto no es gratis. Nosotros tenemos que cuidarnos hoy porque el delincuente está como si saliéramos a la calle y todos los días están viendo dónde están nuestras debilidades para poder atacarnos. Y bueno, estamos dejando lo que ya le hablaba yo al principio, esa huella digital que de repente es colectada para bien y para mal. Y ahí es donde es muy importante que nosotros, tanto en la parte empresarial, la pequeña empresa, tenga esas reglas mínimas de seguridad, que muchas de estas están ligadas a sentido común, no es otra cosa.
Juan Manuel Campos esta mañana conversa con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Juan Manuel, quien tiene su empresa Ciberregulación Consultores, y estamos hablando del tema de la ciberseguridad en las empresas. Hoy la ciberseguridad, entiéndase como un delito, entiéndase como un ataque que hacen los delincuentes de forma digital. Entonces, por ejemplo, Juan Manuel, y cayó creo que como anillo al dedo lo que te voy a compartir, porque fue en la mañana que me ingresa. Primero me estaban llamando de un número que es muy interesante, porque el número parece que es real, ¿verdad? El 1190, ya le digo, nada más para confirmarlo, 1193. Yo no contesté. Yo no contesté. Y en eso, Juan Manuel, ingresa un mensaje al WhatsApp que dice: cordial saludo de parte de Movistar Costa Rica para informarle que usted ha sido, ese ha sido mal escrito, sin H, y está, ya ahí empezamos mal, seleccionado para adquirir un servicio de plan postpago. Luego, ¿dónde es que yo empiezo a detectar que la cosa va mal por lo siguiente. Plan pospago con un número de portabilidad para Claro, y Claro en minúscula, y Colby en minúscula, y si en la diéresis que usa Colby en AO. Y luego viene una serie de horrores ortográficos, Juan Manuel, que hay que ponerle atención. O sea, con este ejemplo lo que te quiero decir es, o preguntar, ¿verdad? Hay que ser muy minuciosos y majaderos, Juan Manuel. No importa que el del banco o el que la institución se nos ponga rebelde, decir, vea, Nilsen, lleva mucho tiempo en esto, o sea, decídase rapidito. Pero yo prefiero ser majadero, minucioso, a la estafa.
Totalmente de acuerdo. Me parece que, vamos a ver, aquí inclusive hay elementos que podrían rayar en ilegalidades. Por ejemplo, ¿quién le pasa a un tercero mi número que es totalmente personal y no debería estar en ninguna base de datos? Ese tipo de mercadeo directo, por supuesto que está más que prohibido, pero también el peligro que implícitamente encierra un mensaje de este tipo que al final tiene elementos para la desconfianza. Pero, digamos, esto en el tema propio de lo que es portabilidad numérica, pero mire, por cientos, miles de mensajes hay que te ganaste esto, que si quieres participar en la rifa o en una rifa de un Range Rover, que de repente último modelo y la gente aparece posteando y posteando y posteando y están dejando toda la trazabilidad de su información a la hora de hacerlo. Y bueno, uno debería de tener como regla de principio, en particular para todos aquellos que estamos expuestos, es saber de antemano que tenemos riesgos implícitos, y en aquellas empresas que manejan información, pues deberíamos de hacer un listado de cuál es la información más sensible que tenemos de lo que actualmente hacemos en el mercado. Y podríamos, por ejemplo, hablar de la lista de clientes, si tenemos información de tarjetas de crédito, cuál es nuestra estructura de precios, si diseñamos o no productos, si vamos a tener un proceso de fabricación o un proceso de servicio, digamos, residiendo en nuestras bases de datos, que de repente puedan ser objetivo de alguien que quiera no solamente apropiarse de esa información, sino de robarnos la información base en un mercado competido, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de información que el primer deber es el resguardo, y de ahí, por ejemplo, hacer la valoración de qué eventualmente podría ocurrir con un impacto tecnológico, en el sentido de que tengamos esa vulneración, y nos lleva a un paso adicional, en el sentido de que tenemos que capacitar a nuestros empleados de forma tal que sepan exactamente que tienen información privilegiada y que eventualmente deben de tener una serie de elementos de seguridad para no ponernos en riesgo. Y de ahí en adelante se derivan una serie de elementos adicionales que están directamente ligados con lo que pareciera, le decía yo a usted al principio, con temas de sentido común, pero que están directamente ligados con información de evaluación de riesgo, ¿verdad? ¿Qué voy a evaluar de mis riesgos y qué solución de continuidad tengo ante un ataque? De ahí que, por supuesto, que estos elementos tienen que ver con empresas que cuenten con un expertise necesario y hagan esa valoración de esa información para poder tener los resguardos suficientes. Si hablamos aquí no solamente de la protección de las bases de datos, del software correspondiente, sino también de que tengamos los especialistas y que hagamos a diario el backup de nuestra información. Uno de los temas que más nos grafica hoy día, que nos dan una idea de lo ocurrido, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, es que pareciera que el Ministerio de Hacienda no tenía ese backup de información. Y entonces resulta que todo esto sale al revés y piden que la gente empiece a elaborar manualmente las declaraciones, ¿verdad? Entonces, leía la voz también de un experto el otro día y lo escuchaba, en el sentido de que la contingencia, teniendo los datos resguardados, aunque se hayan perdido, podría llevar 3-4 semanas, pero imagínese usted que recientemente se ha manifestado inclusive por funcionarios de Hacienda que no dan todavía fe de que tuvieran un ataque informático, pero lo cierto del caso es de que los resultados es que los sistemas están fuera. Entonces, mire, si algo tan grande ocurrió ya para el Estado, tengan plena seguridad de que el valor de los datos, que hoy es el nuevo oro en el mercado, tienen posibilidad de ser transados. Y esto va desde la extorsión en el sentido de poder extraer datos del tipo personal y poder intimidar a la gente, porque a diario ocurre, hasta eventualmente tener información empresarial que puede ser susceptible de ser entregada a la competencia, o eventualmente información tan sensible como sea el tema de los mecanismos de pago, en donde obviamente que hay un riesgo mucho mayor. Y por supuesto que las técnicas y las tácticas que tienen los ciberdelincuentes van no solamente en internet, van desde la llamada telefónica que convencen a una persona para que le pueda dar la información correspondiente de acceso a sus cuentas bancarias y de repente se vacían las cuentas. Entonces tenemos una serie de elementos en donde hoy día el tema de la ciberseguridad viene a ser una necesidad implícita de cualquier proceso de actividad humana, sea en el personal o sea en el empresarial. Y ni se diga de los estados. Hoy día dicen, tomen en consideración que una guerra como la que se está librando en Ucrania, hay información precisa con la cual se están dirigiendo drones para poder hacer ataques precisos contra equipo militar. Y quien ha venido utilizando este tipo de equipamiento es el ejército ucraniano versus el ejército ruso. Ahora, ¿cuáles son los riesgos país que hay en este momento? Obviamente que los riesgos de ciberseguridad ante un hackeo y de repente pueda alguien accionar mecanismos que eventualmente puedan producir daño a otro país o eventualmente emerger como una posibilidad real de guerra. Entonces, el tema no es menor. Este es un tema altamente complejo en el cual en las debidas escalas todos debemos de ser conscientes de que tenemos una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad puede ser utilizada por delincuentes.
Estamos con Juan Manuel Campos esta mañana de Ciberregulación Consultores. El tema a que estamos abordando en este momento, la ciberseguridad en las pymes, aquellos puntos que nosotros debemos de tener la malicia indígena llamo yo, para atender, para accionar esa malicia que nos dice, por aquí puede haber un escape, ojo por este lado, ojo por allá, que se nos puede dar alguna situación que requiramos una atención inmediata. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial para regresar con mucho más de nuestro programa en breve.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa.
Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5.
Estamos por Amplify Radio 95.5 de lunes a viernes a las 11 de la mañana, compartiendo en esta emisora que nos ha abierto las puertas de par en par realmente y con una disposición muy absoluta en el ejercicio de la educación, la formación y la información de lo que Pulso Empresarial trae todos los días para ustedes, para una audiencia que nos ha crecido, que es bastante dinámica. Me encanta interactuar con los radioescuchas y las personas que están en redes sociales, porque es la sensación de que vamos caminando, estamos accionando, estamos avanzando, pero además del compromiso que hemos tenido desde un principio con Pulso Empresarial. Y siempre en esto, nuestro eje es la invitación de personas que nos orienten, que nos guíen, que nos inspiren también, que nos den ese liderazgo que a veces ocupamos en el día a día del negocio o en el día a día del ser ejecutivo, del vendedor. Personas que, digamos, nos han escrito que no tienen una empresa. Recuerdo un comentario de una persona, me encantó, me dice: mire, usted habla de pymes y emprendedores, yo no tengo ninguna empresa, pero yo vendo jugo de naranja todas las mañanas por la sabana. Yo le escribí: usted es un empresario de jugo de naranja, así le puse, y nada más me devolvió unas caritas ahí sonriendo en el mensaje de Facebook en aquella oportunidad. Y hoy tenemos en el programa a Juan Manuel Campos, un hombre que se ha venido especializando desde hace un tiempo importante en temas de comunicación, en temas de ciberseguridad, y ha estado muy relacionado con ello. Por lo tanto, a Juan Manuel le agradecemos este espacio. Juan Manuel, cuando vemos en el mundo lo que han intentado hacer las corporaciones grandes, de poner diferentes sistemas para detener, detectar, para blindarse, dirá por ahí a veces el pyme: ¿qué puedo tener yo en la mano cerca que no es de tanto, digamos, alto costo, ¿verdad? No es una inversión tan alta, pero que sí pueda yo accionar para tener una inversión y que se me blinden los sistemas hoy que tengo en funcionamiento?
Muy buena pregunta. Ya hoy esto está saliendo al mercado por muchas empresas, como ocurrió con el software como servicio. Entonces tenemos la posibilidad de que hoy hay, por pagos mensuales, empresas que dan una garantía de protección, contratar la vigilancia de las casas de antes, cuando se contrataba al vigilante nocturno para que estuviera haciendo las rondas. Ese es el equivalente que hoy hay en el mercado, ¿verdad? Con sus diferencias que puede existir, pero también, obviamente, a la hora de hacer este tipo de contratación, hay que generar, pues, el presupuesto necesario, y en el tanto, eventualmente, no se dé ese paso, lo que ya habíamos hablado, en el sentido de que hay un mínimo de elementos de que la empresa tiene que tomar en consideración para efecto de blindarse. Yo no descarto para nada los temas de reglas de software antivirus, de la administración de la información, de los respaldos de esa información, de la seguridad de esa información en un determinado repositorio, y eventualmente la contratación, dependiendo del mundo, los especialistas que de repente me van a dar ese blindaje a las necesidades que yo tenga. Pero lo cierto del caso es de que estamos ante algo que se volvió necesario. Antes era si me ocurría. Tengo una anécdota ahí personal que en alguna época me ocurrió, estando este tema de los virus inaugurándose. Trabajaba yo para Motorola y de repente me llegó un correo electrónico que decía I love you, ¿verdad? Entonces venía un archivo y yo dije: mira, ¿quién me estará escribiendo? O sea, con ese contenido tan, tan profundo. Y voy yo y pincho y era un virus. Y contagié la red de la compañía. Entonces, obviamente, que hay que intervenir la gente de tecnología de información, porque lo que se hacía era capturar la información de las bases de datos en aquel momento, de quiénes eran mis contactos, para seguir produciendo esa contaminación. Vea usted, hace de esto, no sé, 12 años, tal vez más, lo que ya era incipiente en ese momento con relación a los virus. Ahora con mucho más razón, porque de por medio está nuestra seguridad, hasta nuestra seguridad personal. Hoy en día, le hablaba yo a usted de temas que lamentablemente perdimos nuestra privacidad, y solo el hecho de tener prendido un aparato celular y estar en ruta en determinados puntos, se puede colectar la información por donde estamos. Todas las aplicaciones que tenemos encendidas, utilizamos Waze, utilizamos WhatsApp, se están comunicando internamente y están avisando a las celdas y a la información. Aquí estoy, aquí por este lado voy, y toda esa información se puede colectar. Entonces, ya tenemos una huella digital que habíamos hablado, que de repente puede ser colectada al otro lado. Tenemos también una debilidad legal en el país. Nuestra legislación tiene que ser remozada desde la perspectiva de protección de datos. Muy probablemente en el futuro muy cercano, los estados van a tener que firmar acuerdos de ciberseguridad, sobre todo para intercambio de información y protección. Pero vean ustedes hoy cómo una contingencia como la ocurrida con el Ministerio de Hacienda prácticamente ha tenido un impacto en el sector productivo nacional. El tema de las importaciones, que se han visto realmente atrasadas. Yo conozco gente que de repente ha tenido complicaciones para importar productos. El caso mismo del pago a los maestros, que hace poco se ha venido dando toda una problemática para pagarles. Es enorme la cantidad de impactos que vamos teniendo ante una situación de una contingencia tan grande como lo ocurrido recientemente.
Así es que... Ahora, Juan Manuel, en este paso, digamos, de las incidencias, y que es muy grande y que tiene una dimensión que, pues, a veces ni siquiera nosotros mismos podamos imaginar, ustedes que están en el pulso diario de esto, ¿creen que nuestro país se ha abierto más en el último periodo, quizá tal vez del 2020, más fuerte, o ha estado exponiéndose más fuerte a estos ataques versus otras naciones, tal vez, o debe ser porque uno no tiene tanta lectura, o no hay tanto titular, verdad, de otros países en la región? Ya sabemos lo que ocurre con El Salvador, que está muy en boga y han recibido ataques también pues fuertes. Por ahí leía algo de Guatemala también, que algunas industrias pues se les ha afectado. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, en realidad el país lamentablemente viene hablando de ciberseguridad hace relativamente poco tiempo, y es muy importante que del Estado se dicte la política pública. En ese sentido, lo primero que hay que coordinar es las infraestructuras críticas que tiene el Estado. Nosotros tenemos vulnerabilidades tremendas. Un corte en la energía eléctrica producto de un ciberataque deja al país paralizado. Y bueno, estos elementos casi que son de valoración de empresas. En este caso estaría yo hablando del ICE. Pero también puede haber ataques informáticos para borrar algo tan... Vea, es una tontera lo que voy a decir, pero es totalmente posible. Pueden haber ataques informáticos para borrar expedientes judiciales. Hoy que todo se maneja digitalmente en la corte. Entonces, mire, estamos expuestos hace rato a vulnerabilidades en los sistemas en donde el Estado tiene que dictar esa política pública, y las entidades del Estado, ministerios, poderes, tienen que invertir en seguridad para que esa información no sea vulnerada. Entonces, tenemos un campo por delante inmenso. Creo que hay muchas cosas por hacer. Quejarse ya por lo acontecido no nos va a resolver absolutamente nada, pero sí tenemos puesto en el horizonte que hay una tarea inmensa todavía por hacer. Yo creo que el nuevo gobierno ha empezado con el ojo crítico, declarando emergencia nacional los temas de ciberseguridad, esto eventualmente tiene un sentido práctico importante, porque las declaratorias mismas de seguridad hacen que, o de emergencia más que todo, hacen que las inversiones se puedan realizar en el corto plazo y en algunos casos hasta por contratación directa. O sea, no vamos a requerir de la licitación pública. Pero también es cierto que necesitamos hacer una estructura coherente. Este decreto que me mencionaba, que dictó el gobierno recientemente, erige, por ejemplo, al conductor de estos temas fundamentales al Ministerio de la Presidencia. Entonces uno se plantea, oye, ¿el Ministerio de la Presidencia por qué? O sea, ¿qué parte de tecnología tiene? Debería ser el MISID. Bueno, el MISID ya está metido en el tema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? De que tenemos un hueco legislativo importante para lograr que estos asuntos puedan ser contenidos dentro de la ley de emergencias. Entiendo que, de acuerdo con los estudios que se han hecho, algunos indican de que efectivamente se habla de temas tecnológicos en esa ley, pero también en la corriente legislativa se han propuesto algunos proyectos de ley para modificar esa legislación y lograr que un tema tan delicado pueda ser también susceptible de una coordinación desde el punto de vista de la emergencia. Vea, los elementos pueden ser tremendos. Le hablé de la posibilidad de quedarnos en un apagón eléctrico en el país, de que de repente los ataques puedan inclusive vulnerar información de pacientes en la caja del Seguro Social, el tema de información que se vuelve sensible de parte del Estado en los estrados judiciales, y bueno, seguir con una información colectar información sobre todo la bancaria, pues obviamente que estamos hablando de que hay muchas sensibilidades. Entonces, ¿quiénes están llamados a atender esto? Pues por supuesto que el Estado, en primer lugar, para atender los temas de seguridad y de información que tienen en resguardo de sus ciudadanos, pero también nosotros, desde el punto de vista personal, plantearnos qué es exactamente lo que hemos hecho para resguardar nuestra información. Y de ahí, pues obviamente, de nuevo, la lista de requisitos, en el sentido de tener un buen software antivirus, en el sentido de que nos va a costar, sí nos va a costar, va a haber que tener que pagar. Una plataforma de información que se esté haciendo el backup a diario, ¿verdad? Nosotros somos más que una pyme, somos una pequeñita pyme, pero por norma de costumbre, para efecto de tener información de nuestra clientela, y esto puede resultar una vulnerabilidad, yo tengo un respaldo de todos mis correos y de toda mi información en Google, por ejemplo. Entonces sé que ante la contingencia eventual de que me roban la computadora, de que pueda perder información de la computadora, lo tengo en la nube y en una empresa dedicada a estos temas que me está garantizando, obviamente, que puede haber alguna vulnerabilidad en el sentido de que alguien pueda tener acceso a mi información, sí, pero también nuevamente vuelvo al punto en el sentido de que la regla de los 2 o los 3 pasos de seguridad que las empresas me dan, lo pongamos también como parte de nuestra estructura a la hora de garantizarnos los accesos, y que de repente un hackeo no nos termine de sacar de una cuenta que tengamos valiosa información.
Sí, cuando hablamos de ciberseguridad, creo que también es válido hablar del sistema que nosotros tenemos en la empresa. Hay algunas compañías que hoy todavía están trabajando con sistemas ya obsoletos, con algunas licencias no solamente vencidas, sino que no son originales.
Ese es el gran riesgo.
Ahí yo creo que sí, porque Juan Manuel, para nadie él hay que esconder, o sea, no debemos de tampoco ser más papistas que el Papa, que hemos tenido en alguna oportunidad en nuestra vida una licencia que no es la original. Sí, la verdad.
Muchachillos hablaban y de repente tenían un léxico que decían Estaba craqueado. Entonces resulta que uno empezó a investigar y fue, ah, sí, claro, es que le abrieron la puerta de la vulnerabilidad y a la larga bajaron una información que antes era pagada y que tenía un costo. Pero eso tiene riesgo, por supuesto. Nielsen, perdón por la interrupción.
Sí, no. Muy válido. Y para ver, y así ha sido, ¿verdad, Juan Manuel? O sea, es decir, así ha sido a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Donde hay personas que nos vienen a ofrecer pues lo que no es original o los estándares que no van. Lo otro que a mí me llama la atención, Juan Manuel, hoy insistimos con computadoras o equipo de tecnología muy obsoleto para hacer las cosas. Y cuando digo esto, llámese de compañías que yo he conocido, que no son, pongámoslo en medianas, que tienen los sistemas operativos, pero de antiguo, o sus ejecutivos están andando con sistemas operativos de la antigüedad, y dicen, no, es que mira, mejor, porque ahí yo tengo esto y lo otro, y aquí y allá, o no, mira, esas son las computadoras que deben de tener, porque el sistema operativo nuestro no corre en otras computadoras, y demás. Y ahí se filtra mucha de la información, creo yo.
Sí, claro, mire, todos hemos visto cómo de repente en algunas empresas tienen sistemas operativos, para hablar de uno en particular que vi que tuvo mucho éxito, que era el de Microsoft XP, todavía subsiste, ¿verdad? En algunas empresas. El detalle está en que muchos de estos sistemas tienen una serie de vulnerabilidades que de repente cualquiera puede meterse en ellas. Y de ahí que extraer la información no es tan complicado. Por eso es que, de nuevo, inversión mínima en el sentido de tener un hardware, hablando de computadoras, reciente y eventualmente con la optimización necesaria, un software original, un antivirus que me proteja, y ya después lo que es las reglas de cumplimiento propias de la compañía, como es levantar la información, hacer los backups, tener la información sensible identificada, debidamente resguardada, y de ser posible contratada a una empresa que me dé el servicio de pago mensual de ciberseguridad, serían los modelos ideales. Usted trataba un tema hace un ratito que a mí me fascina, me llama la atención, me encanta, y es el tema de esos vendedores que usted menciona, emprendedores de jugo de naranja, venta de jocotes, que han incorporado tecnología para su venta. Usted ve cómo de repente hay unos rotulitos que dice se acepta simple móvil. Entonces resulta que ese pequeño empresario que vende jocotes y jugo de naranja ha incorporado dos temas muy importantes. Se bancarizó, por un lado, porque necesita tener una cuenta abierta en un banco. Segundo, utiliza Simple Móvil porque no le van a rebajar ninguna comisión. Tercera, tiene un equipo electrónico que es un celular, que es ni más ni menos un aparato inteligente. Entonces, ya con solo esos elementos, este señor ya tiene riesgos. Ya tiene riesgos. El riesgo de que de repente le puedan vaciar la cuenta, el riesgo de que de repente le puedan meter información que no le acrediten una cuenta. En las estafas en el pasado era con aquellas transferencias de dinero de un día para otro, en donde decían que usted le iban a pagar, pero resultaba que le depositaban o un cheque sin fondos, o no salía la transferencia correspondiente, y al final a usted le llegaban con que sí le habían hecho una transferencia y era mentira. A mí me tocó ver, hará, no sé, 6 años, estafas de transferencias donde estaban sacando teléfonos de una compañía con base en algo tan burdo, diría yo, como era una transferencia que no se acreditó. Entonces, vea, estos temas nos traen al presente en el sentido de que la delincuencia va a estar día a día observando dónde están las vulnerabilidades. Tan es así que inclusive en la reforma o en los centros carcelarios estuvieron en lo que llamaba la gente popularmente en esos call centers de vulneración de información, ¿verdad? Inclusive teniendo guiones para poder engañar a la gente. Y eso significa que no solamente pueden estar en las cárceles, pueden estar en cualquier lado del país o fuera del país, y el riesgo es inminente y lo tenemos. Así es que, de nuevo, la desconfianza va a ser el amor a la seguridad.
Juan Manuel Campos está con nosotros, de Ciberregulación Consultores. Le recuerdo a todos que este domingo a las 4 de la tarde estará Pulso Empresarial en televisión, en Canal 8 Multimedios, con este nuevo horario, una franja, bueno, que no es nueva porque ya nuestro programa estaba ahí. Únicamente hacemos un movimiento para estar los domingos hasta las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, este domingo, donde vamos a traer unos testimonios también de emprendedores y empresarios y de un radar importante en la vida empresarial, para que todos nos sigan en la sintonía que ustedes nos dan en Canal 8 Multimedios. Y también a través de nuestras redes sociales, nuestros perfiles del Facebook Live que tenemos de Pulso Empresarial, además de las redes sociales y la página web de pulsoempresarialcr.com. En pulsoempresarialcr.com, gracias a nuestro equipo periodístico y también en nuestro consultores, que por cierto, Juan Manuel, usted tiene ahí un espacio para que nos comparta también sus temas, ¿verdad? Así que
creo que está a escribir. Sí, claro. Rutinariamente escribo, sí, en algunos medios sobre temas de tecnología, y por supuesto que...
Yo te he leído. Bueno, esta es tu casa. Vos sabes que esta es tu casa, donde aquí nos vas a poder dejar tus temas.
Y lo tomo como esta invitación que hay que atender. Básicamente en estos temas, dicen, la misma reflexión a la que podemos llegar, ¿verdad? Estamos en un mundo altamente interconectado, donde nos beneficia montones. Hemos visto cambios sustantivos en el mundo, como por ejemplo el mismo caso de la radio se está convirtiendo en imágenes. Alguien en el pasado no se pudo imaginar que esto iba a estar en internet y de repente darle seguimiento en una página como Facebook. Y sin embargo, hoy estamos llegando al universo que quiera verlo y donde pueda estar ahí, porque queda la información inclusive resguardada. Entonces, es muy fácil, digamos, que lograr conectarse con este nuevo mundo. Pero igual, nos conectamos y tenemos riesgos y vulnerabilidades. Hay gente que ha perdido cuentas muy valiosas, recordada en el tema de Instagram, porque lo más importante era la cantidad de seguidores que tenían. Básicamente lo que hacen es tener esos seguidores, pero tener otra persona, que el objetivo, la monetización, una sustitución de persona. Vulnerabilidades, como ha ocurrido con acopio de información en WhatsApp o Telegram, que ocurrieron en Brasil y que dieron paso a escándalos por comunicaciones que se lograron dar a conocer de un ministro, el ministro Moro, en su momento, y que al final provocaron todo un escándalo en un país, precisamente porque se vulneró la información del juez, ¿verdad? Entonces, de nuevo, todos estamos propensos a tener una posibilidad de riesgo, y de hecho, si cualquiera mira en sus correos que la lotería millonaria, la herencia que me dejaron, la información del regalo de un iPhone o de un aparato nuevo, los ganchos para que de repente en esa pesca que andan en internet me manden información de tal manera de que yo pueda, de acuerdo con mi confianza, tratar de vincularme, y al final de cuentas entregué toda la información y me inundaron mi correo y mi computadora de virus o de algún ransomware que de repente hace copia de información valiosísima, y a cambio de liberarme la información me piden dinero, ¿verdad? Y que va en un orden de, vea, extorsiones van desde los 500, 1000, 1500 dólares hasta eventualmente tener grandes sumas para combinar a las empresas a pagar. Y estamos en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, pero bueno, que nos toca también ser responsables.
Juan Manuel Campos, te mando un gran abrazo, de verdad, gracias por esta actualización y traernos este tema muy al día, muy de pulso, de estar muy pendientes también nosotros en nuestro negocio, en nuestro comercio. Así que muchísimas gracias, de verdad, Juan Manuel.
Bueno, Nilsen, a la orden, siempre aquí, como siempre, colaborando con lo que ustedes deseen y bueno, gusto verte de nuevo.
Gracias también a ustedes por compartir con nosotros en Amplify Radio 95.5. Nos encontramos mañana a ser las 11 en punto. Recuerden nuestras redes sociales, Pulso Empresarial con Ilse Buján, en el Facebook, Instagram, Twitter, en la página, en nuestro Spotify, por supuesto, que es donde nos pueden seguir, donde tenemos contenido de mucho valor para todos. Feliz semana, que sea transformadora esta semana para todos. Bendiciones, pura vida. Chao.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.